Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay historias que no puedes entender ni el porqué ni cómo llegar hasta ahí. Orihuela. Ayer domingo, cerca de las 9 de la noche, encuentran el cuerpo de Chloe, una niña de 15 años, conocida en el barrio, con un corte en el cuello. Llegó malherida, casi a rastras, a casa de su hermano, que se encargó de llamar a una ambulancia, trasladarla al centro de salud, al hospital. En ese hospital murió poco después. Esta misma mañana, la Guardia Civil detenía a un chico de 17 años como presunto autor del asesinato. José Hernández es el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante.
Está en fase de investigación. Ahora es el momento de recabar todos los indicios y el mayor número de pruebas posibles para ponerlos a disposición judicial, en este caso los juzgados de menores, que es el tiempo de la policía judicial, tanto del EMUME, que es la unidad que está investigando los hechos, como de las unidades de criminalística. Están haciendo su labor de inspección ocular y recogida de pruebas para ponerlas a disposición judicial.
La Guardia Civil dispone de 24 horas para recabar todos los datos posibles, ya que el arrestado, que no tiene antecedentes por ningún tipo de delito, es menor, y ese es el plazo establecido para que pueda pasar a disposición del juzgado de Alicante. Este joven fue novio de Chloe. Fue ella quien rompió la relación hace unos días. No había denuncias por malos tratos, pero en fin, la cosa pintaba. Lo confirmaba José Antonio Cuadro, secretario general de la subdelegación del Gobierno de Alicante.
No existe ninguna denuncia previa de la víctima. Ninguno de los dos, ni víctima ni presunto agresor, constan en el sistema Biogen, pero tienes que comprender que está todavía en fase de investigación y no podemos dar más datos.
Si se confirma este asesinato como machista, ya serían 42 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex en lo que va de año. 1.288 desde que comenzó la estadística oficial. De lo sucedido en Orihuela, ha hablado también hoy el ministro Grande Marlaska, asegura que este tipo de violencia se debe eliminar con una buena educación.
Reseñar la importancia de la educación en valores, la importancia de que nuestros niños, nuestras niñas, sepan que la violencia de género no puede formar parte de su paisaje, de su educación, ni de su formación, ni de su vida.
Justo este crimen lo conocemos hoy, lunes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Hoy hablamos de la violencia machista en España, violencia machista juvenil. Según Igualdad, el 25% de los adolescentes de entre 16 y 17 años sufre o ha sufrido violencia de género física, psíquica o sexual. Uno de cada cuatro, ¿eh? Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso campañas como la de No es amor, de Save the Children, son tan importantes para dar visibilidad a situaciones como la de Carla.
Al principio, pues, no sé, era una relación, no sé, normal, no, nos gustábamos y tal, pero luego empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes y ya empezabas a ver que, bueno, que la relación pues no iba tan bien como tú te pensabas o al principio veías.
Con tan solo 12 años, conocí a un chico, todo iba bien, con la intensidad y la energía de esos primeros amores. Pero claro, con el día a día empezaron a aflorar problemas.
Me marcaba límites, por ejemplo, con la vestimenta, con los amigos. Él, aunque fuera amigo de todo el mundo, pues yo no podía serlo de todos. Sabía lo que era la violencia de género porque la había visto por la tele o porque, no sé, a lo mejor pues te habían hablado en clase, pero yo siempre asociaba la violencia de género como algo de muy adultos. Y con el tiempo me he dado cuenta de muchas cosas que en ese momento no era consciente de que no era normal en una relación, o de que eso también eran signos de maltrato, aunque no eran tan evidentes.
Carla estaba cada vez peor, no sabía qué hacer, cómo comportarse, cómo actuar, cómo agradarle. En una etapa tan importante para la formación de su personalidad, Carla se sentía insegura, aislada y angustiada.
Es como que te va recriminando cada cosa de ti, cada cosa que te gusta, cada cosa que haces, hasta el punto en el que empiezas, ¿no?, como a despersonificarte de ti misma, porque todo lo que haces, él lo rechaza. Y entonces, pues tú también lo rechazas. Y eso al final acaba afectando porque es tu autoestima.
No sabía qué ocurría hasta que un día vio en la televisión un programa con el testimonio de otra adolescente como ella. Tomó entonces la gran decisión de su vida: denunciar.
Yo creo que debería haber más información, sobre todo pues en los colegios, incluso desde las familias, de cómo se tiene que llevar una relación, dónde se ponen los límites, el consentimiento, el deseo, no sé, el respeto por la otra persona. Hay muy poca educación emocional y sentimental, y entonces luego acaban pasando cosas como estas, ¿no? Que hay violencia incluso en edades súper tempranas que se desarrolla en edades más adultas.
Vamos a intentar entender, si es que se puede, este tipo de violencia entre los jóvenes con alguien que sabe mucho del tema y ha pensado. Es Miguel Lorente, profesor titular de la Universidad de Granada, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Miguel, profesor, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre. Miguel, la idea de este tema, por desgracia, viene que ni pa'l pelo por el día que es hoy y por la salvajada de ayer en Orihuela, ¿no? Pero reconozco que yo le estaba dando vueltas porque hace unas semanas, tomando un café con un alto mando de la Guardia Civil, era lunes, y me dijo: joder, los fines de semana y los lunes son cada vez durísimos, porque los fines de semana está aumentando el tipo de denuncias, ataques contra chicas, y él me decía, en pueblos, en barrios, en salidas, en el sábado por la noche. La pregunta es muy fácil, Miguel: ¿por qué?
Bueno, la respuesta
no es tan fácil.
También es sencilla, no porque tiene muchos elementos, y es sencilla cuando vemos que, podríamos decirlo, porque forma parte de una realidad social que hasta hace poco los chicos vivían como a cierta distancia y que de repente la han hecho suya como consecuencia fundamentalmente del cambio de las chicas, ¿no? Es decir, los chicos han estado acostumbrados a tener como una especie de protagonismo, de liderazgo, de decisión y determinación de lo que era el espacio de ocio, de relación, la forma de llevar a cabo ese vínculo afectivo o simplemente de ocio, eran un poco los que marcaban el territorio, ¿no? Entonces, el cambio que se ve claramente en los estudios del Centro Reina Sofía y la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, cuando, por ejemplo, le preguntan a los chicos si consideran que la violencia de género es un problema grave a nivel social, los chicos lo piensan en un 57% y las chicas en un 85%, y así en todas las preguntas hay una diferencia muy significativa en lo que las chicas ven de la realidad que están viviendo y los chicos ven de la misma realidad que están viviendo. Entonces, ese cambio crítico ha hecho que muchos chicos entiendan que la forma de conseguir su espacio, su dominio, su control, es a través de la violencia. Y cuando las chicas dicen que no, cuando las chicas no aceptan los mandatos que Carla explicaba muy bien, ya no solo en lo que es la relación de pareja, sino en la manera de relacionarse en general, ellos usan la violencia para intentar conseguir imponer su criterio, ¿no? Entonces, todo eso está pasando.
¿Y cómo interpretas ese porcentaje, tú lo apuntabas, de chicas que ante la pregunta de la violencia tú te sientes tal, casi casi lo comprenden, que Dios me perdone lo que estoy diciendo, pero entiéndeme, casi casi lo admiten?
Sí, lo admiten, porque es cultura. Es decir, si fuera genética o fuera biología, sería sencillo, porque podríamos hacer un abordaje específico sobre el problema y los factores que la determinan. Pero hacer cultura es una manera de entender la realidad y tu manera de ser ante esa realidad, ¿no? Cuando todavía vemos que hay un porcentaje de chicos, según el Centro Reina Sofía, de un 15,4% que dice que si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la relación de pareja, pues estamos viendo que están aceptando el uso de la violencia, pero es que hay aproximadamente un 7% de chicas que también lo piensa, porque creen que la violencia se produce cuando ocurre un factor especialmente conflictivo, especialmente traumático, para justificar esa violencia, ¿no? Pero no es así, porque al final, en el momento en que tú estableces la trampa de lo cuantitativo, es decir, si tú entiendes que hay un espacio para la violencia, siempre y cuando que esa violencia sea de baja intensidad, por llamarlo de alguna forma, lo que estás haciendo es permitiendo que la violencia entre y crees que sin que tú seas consciente de ese crecimiento. ¿Por qué? porque cuando se inicia la violencia se da un empujón. Al poco tiempo se normaliza el empujón y cuando se da un bofetón, además del empujón, pues el bofetón no lo comparas con la ausencia de violencia, sino con el empujón que ha normalizado. Claro. Cuando se da un puñetazo lo comparas con el empujón y el bofetón que has normalizado. Y así progresivamente se van alcanzando niveles de violencia cada vez más altos. Entonces, esa situación que está pasando ahora en la juventud y que lo vemos como incluso lo expresan como algo propio de la relación de pareja, es lo mismo que me decían a mí en el año 1988 cuando empezaba de médico forense y llegaban las mujeres maltratadas y me decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Y no había una crítica a la violencia, había una crítica a la cantidad de violencia, que es lo mismo que está pasando porque claro, no hemos sido capaces de transformar lo suficiente esas referencias culturales.
El papel de la sociedad entera, de los medios, nosotros también. Nos fijamos mucho en la estadística, nos fijamos mucho en los entrecomillados, en lo que dice uno, lo que dice la otra, pero no nos damos cuenta del problema sociológico que supone este incremento juvenil de la violencia machista. Este seguramente es el problema de fondo, ¿no?
Pues sí, porque la violencia en gente joven significa violencia
futuro
por mucho tiempo.
Claro.
Exactamente. Entonces, es triste que hayamos llegado a una situación en la que gente de 16 años está asesinando y está asesinando a chicas de 15 años. Es triste, pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho para evitar que eso ocurra? Y la respuesta claramente es que no hemos hecho lo suficiente, ¿no? Que hemos pensado una vez más que el tiempo es la solución cuando el tiempo es el problema. Es decir, son los años de referencias androcéntricas que hacen creer que la violencia te legitima en la conducta que tú impones. Y luego responde porque, a diferencia de otras violencias, y por eso es muy importante destacar que la violencia de género es una violencia diferente al resto de violencias interpersonales, pues a diferencia de otras violencias, el criminal de género es lo que denominamos un criminal moral. Es decir, no lleva a cabo esa conducta, ni el maltrato ni el homicidio, para conseguir algo material a cambio. No consigue dinero ni consigue nada, consigue lo que es una referencia moral, que es defender su idea, su imagen, posición, y todo lo que a él le hace pensar que le da un estatus, un reconocimiento que se ve cuestionado con la actitud y la conducta de la víctima, es lo que él intenta recuperar o manifestar su rechazo a través de la violencia. Ya. Y por lo tanto, asumen esa consecuencia. Entonces, la temibilidad, que es un factor esencial en el derecho para que no se cometan delitos, en esto no existe. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no vamos a parar a los agresores bajo la idea de que con la denuncia los va a condenar y tal. Ellos aceptan la condena.
Me quedo con una frase ya para terminar, Miguel. No hemos hecho lo suficiente. ¿Qué hay que hacer para ellos y para ellas?
Bueno, muy importante la educación, lo apuntabas. Yo creo que no hemos hecho nada en ese terreno. Es decir, la manera de cambiar la forma de comportarse, la manera de cambiar la forma de interpretar la realidad, de darle un significado, es cambiar las referencias que te permiten llevar a cabo esas conclusiones. La educación es lo que te permite romper con ese esquema de una masculinidad que tiende a dominar, que se ve cuestionada cuando no consigue imponerse, que lo hacen sentir menos hombre cuando la mujer decide. Ese tipo de cosas que pueden parecerse como muy teóricas, como muy abstractas, está pasando todos los días. Y está pasando con ese repliegue hacia atrás, ¿no? que ser más viril haciendo este tipo de cosas, y eso tenemos que hacerlo a través de la educación, de la concienciación. El papel de los medios de comunicación es esencial en ese sentido, y luego trabajar mucho la detección, ¿no? Carla lo decía también, no sabía denunciar, no sabía que tenía que denunciar. Bueno, es que es difícil saber que tienes que denunciar cuando te han dicho que esa violencia es normal, que algo habrás hecho tú, que tienes que darle espacio, que tienes que comprender lo que era de tú, la que tienes que ayudarlo a él, ¿no? Ese tipo de cosas que se dicen como parte del amor romántico hace muy difícil poder denunciar, pero tenemos espacios para poder detectar esa violencia en los colegios, en los centros sanitarios, y ahí tenemos que actuar.
Pues tomo nota en la parte que nos toca, que seguro que es muy importante. Miguel Lorente, profesor de la Universidad de Granada, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, otra vez, como siempre, gracias por la clase.
Muchas gracias, un abrazo.
Ángel. Adiós, Miguel. El grado de violencia machista juvenil empieza a ser no preocupante, sino, pensando en el futuro, aterrador. Bien porque son más conscientes a la hora de reconocer estas situaciones o porque hay muchos más casos debido a las redes sociales, a las tecnologías. La encuesta de DIM es demoledora. Indica que una de cada cuatro chicas de 18 a 24 años dice haber sufrido algún tipo de violencia machista en el último año. Una de cada cuatro. El presidente de DIM es Carlos Clavero.
Nos encontramos que las personas de 18 a 24 años y de 25 a 34 son las que más sufren este tipo de violencia. Exactamente la punta de la pirámide está en 27% de las mujeres de 18 a 24 años han sufrido violencia en el último año.
El estudio revela que las experiencias de violencia y acoso siguen afectando con mucha más intensidad a las mujeres que a los hombres. El 27% de las chicas de 18 a 24 aseguran haber sufrido esa violencia física o psicológica, casi el doble que en 2019. 10 puntos más que el 17% del grupo de 25 a 34 años. Las cifras representan un claro repunte y un rejuvenecimiento de esas víctimas.
En la época de la pandemia bajaron esas incidencias, bajó ese acoso sexual y después ha ido repuntando un poco. Tenemos que decir también que es importante saber que Europa es una de las zonas que tiene menos incidencia de acoso sexual.
En general, la mayoría de los encuestados dice que se sienten seguros al caminar solas por la noche. En el caso de las mujeres más jóvenes, cerca del 50%, la mitad dicen que no. El acoso sexual afecta más a ellas, jóvenes. El 4% de la población afirmó haber sufrido algún acoso en el último año, porcentaje que se cuadruplica hasta el 16% solo entre 18 y 24.
En España, en el año 23, el 4%, tanto de hombres como mujeres, sufrieron acoso sexual. Pero la incidencia más importante de este dato es que las mujeres jóvenes de 18 a 34 años, un 9% son acosadas sexualmente.
Mirar el móvil, controlar lo que hace la pareja, es una de las formas de violencia machista más extendidas entre los jóvenes. Casi 9 de cada 10 reconoce algún caso de violencia de género en su entorno. Así lo apunta el Centro Reina Sofía de FAD Juventud, que también advierte que el negacionismo sobre la violencia machista sigue creciendo entre esos jóvenes españoles. Stribor Kurik es uno de los responsables de esta investigación. Stribor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
El hecho de mirar el móvil, de controlar las llamadas, las agendas, ¿esto les parece normal a mucha gente?
Bueno, los datos lo que muestran efectivamente es que ha habido un incremento en cuanto a este tipo de prácticas y todas las que tienen que ver un poco con la violencia de control. Todo lo que implica no solo controlar el móvil, sino controlar cuándo se sale a la calle o con quién, o el enfado por no responder a un mensaje, o el prohibir hablar con ciertas personas. Todo este tipo de conductas sí que se han incrementado según las estadísticas en los últimos años. Esto es algo que, por un lado, evidentemente es muy preocupante. La única parte que se podría matizar es algo que es importante tener en cuenta también, que es que también es reflejo de que cada vez las personas jóvenes son más conscientes de que este tipo de prácticas son una forma de violencia. Seguramente hace unos años el hecho de sentir que tienes que avisar a tu pareja de dónde vas o con quién vas no se consideraba una forma de violencia o no se identificaba como tal. Sin embargo, ahora cada vez hay más gente que sí que lo ve como un mecanismo de control y como un mecanismo de opresión y de violencia.
¿Hay una causa-efecto directa entre ese incremento de los datos y el incremento de la tecnología y las redes?
Bueno, es evidente que la generalización del smartphone, ¿no?, y de las redes sociales prácticamente en todas las personas ha permitido que ciertas formas de violencia que antes no existían se generen. Justo hemos sacado un informe ahora hace una semana que se llama La Generación Expuesta, donde analizamos diferentes formas de violencia sexual digital, que son todas las formas de violencia mediadas por las tecnologías digitales, y sí que vemos cómo prácticamente el 60% afirma haber sufrido algún tipo de violencia sexual digital. Esto implica recibir contenidos sexuales sin desearlos, insultos al físico, presiones para mandar contenido, extorsión con contenidos que has mandado. Todo este tipo de violencias no existían anteriormente y, sin embargo, ahora están transformando el modo en el que vemos la violencia sexual.
Por vuestra experiencia, ¿están aumentando los casos o se denuncian más?
Pues es difícil contestar a esta pregunta porque es evidente que se denuncian más los hechos, por lo que comentábamos antes, ¿no? Que las personas son más conscientes de que diferentes actos son formas de violencia. Sin embargo, sí que es cierto que hay ciertas tendencias en cuanto al planteamiento ante la violencia de género que cuestionan ciertos consensos que antes sí había, ¿no? En cuanto a la gravedad de la violencia de género o en cuanto a que acaban minimizando o banalizando la violencia. Y esto puede tener como consecuencia que se cometan más agresiones o que se cometan más formas de violencia también.
Lo hablábamos antes, Stribor, lo hablábamos antes con Miguel Lorente, el forense. Él hablaba de cómo el primer control, más o menos, que no puede alarmar, termina en un empujón, a ese empujón le sigue un bofetón y al bofetón le puede seguir una paliza y déjate. ¿Esa tendencia es así? ¿Se constata por cosas más o menos suaves y van increciendo?
Sí, es evidente que al final cualquier forma de violencia no empieza en sus formas evidentes o en sus formas más físicas. Siempre se empieza con elementos más sutiles. Sin embargo, hay una cosa también que tenemos que tener cuidado, que es el no minimizar o el no banalizar las formas de violencia que no son tan explícitas. Al final, las violencias de control o la violencia económica, aunque no deje señas visibles sobre el cuerpo, puede suponer un maltrato igual de grave o más grave incluso, ¿no? que ciertas formas de violencia física en algunos casos. Entonces, al final es cierto que se empieza por elementos más sutiles de violencia y que eso puede acabar derivando en formas de violencia más grave, pero al mismo tiempo siguen siendo formas de violencia, las formas de violencia más sutiles, y por eso es tan importante poder identificarlas, poder avisar y sentirse cómoda, sobre todo a la hora de denunciarlas o a la hora de contarlas, ¿no?, en el entorno.
Y la última, claro, la pregunta del millón, la más difícil, a ver cómo me la resumes. Después de que hemos hecho muchas cosas mal o de que no hemos hecho nada, ¿qué podemos hacer todos, a partir de ya y con urgencia, para intentar parar esto?
Bueno, al final el básico del que todos partimos, ¿no? Como comentaba Miguel Lorente antes también, es la educación transversal en todos los tramos, en igualdad y en valores de justicia social. Más allá de eso, yo apuntaría que también es fundamental desplegar una alfabetización mediática y un desarrollo de competencias digitales para identificar, por un lado, fuentes de información, noticias falsas y cómo se reacciona ante ciertos discursos de odio que pueden acabar fomentando este tipo de posturas, ¿no? Que niegan la violencia o que la minimizan o que la banalizan. Y al mismo tiempo, desplegar estrategias comunicativas como puede ser el fomentar espacios desjerarquizados de diálogo en la juventud donde se puedan construir narrativas sobre la igualdad y sobre la justicia social desde el propio discurso juvenil, que cambie estas posturas a veces, ¿no?, que parten del antifeminismo o que parten de la negación de la violencia, y a través de casos reales, ejemplos prácticos o incluso de sus propias vidas, permitan construir esta idea de la gravedad del asunto, ¿no?, y de evidenciar que al final la violencia de género sigue presente en nuestra sociedad y es tan grave como siempre.
Como siempre, y hasta más urgente. Stribor Curic, investigador del Centro Reina Sofía de FAD Juventud. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches. Hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hemos querido hablar de esta violencia machista juvenil. 42 mujeres han muerto en lo que va de año, la última una chica, una niña de solo 15 años. Cada vez es más frecuente este tipo de violencia entre los jóvenes. Las cifras indican que una de cada cuatro chicas de 18 a 24 dicen haber sufrido algún tipo de violencia machista. Te recuerdo, el 016 es el número que atiende a las víctimas, no deja rastro y está operativo las 24 horas del día. 016. El lazo negro. A nuestro tema del día lo pone hoy el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hay una relación muy directa entre violencia machista y cobardía, ¿verdad?
Absoluta. Mira, como ignoro cuál podría ser mi grado de valentía, admiro a los valientes con tanta intensidad como desprecio a los cobardes. Esas mujeres convertidas en madre coraje, capaces de cualquier cosa por defender a sus hijos y perseguir a quienes les hacen sufrir, me producen tanta fascinación como respeto. Esos hombres, a veces transformados en padres coraje, capaces de poner en peligro su propia vida para introducirse en la banda de los canallas que han destrozado con la droga la vida de uno de los suyos, con objeto de descubrirles para que sean castigados, me entusiasman. Y con la misma vehemencia, los cobardes que emplean su fuerza física para asesinar a su pareja me suscitan un aborrecimiento sin límites, porque no hay nada más bajuno y perverso que aprovecharse de la superioridad de la fuerza para matar a quien además confiaba en el futuro asesino. Por cierto, mi nieta mayor se llama Chloe, como la última víctima. La escuela de los cobardes en cualquier sociedad se entrena. Son cobardes los que miran para otro lado cuando se produce un abuso laboral contra un compañero de trabajo. Los que ante una injusticia flagrante dan un salto por encima de la canallada porque no quieren problemas. Los que jamás auxiliarán a quien está sufriendo en la calle un manifiesto abuso y también quienes formarán parte de una manada de gritones, de acosadores o de linchadores porque solo se sienten fuertes ante el anonimato del rebaño o ante la inferioridad de fuerzas de una mujer a la que le han dicho que la amaban y terminan por quitarle la vida. Son los cobardes los que más matan, los que son tan miedosos y caguetas que creen redimirse ante un ser humano frágil, el único que no les produce temor. Esos malditos cobardes que se creen gallos y solo son mierda de gallina.
Maestro, te ha sonado dos veces el mensaje en el móvil. Soy yo que te estaba mandando una cosita, ¿vale?
Ahora la veo.
Un abrazo, Luis, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.